¿Cómo estás, Silvia? Dani,
hola,
te saluda.
Buenos días.
¿Cómo va?
¿Cómo están todos?
Bien, cuando yo leí conflictos en la pareja,
a
¿qué
ver,
hacer para evitarlo?
¿Qué pasó?
Claro, la forma más fácil de evitar los conflictos en pareja es estar solo.
Sí, lo que pasa es que esto está dirigido a las parejas, claro.
Y bueno, ya, ahí se complicó. Bueno,
sí.
¿Hay algo para hacer, para evitarlo? ¿Se puede vivir? ¿Se puede sobrevivir?
Dani, ¿le encontraste una sola respuesta?
No, rápida dije, no dije que era la única, dije que era la más rápida.
Sí, no, bueno, estar solo te evita todo tipo de conflictos.
Te trae otros, como hablábamos la semana pasada.
Te trae otros, tal cual. No, acá lo que les quería, comentar, en realidad yo ya hablé de conflicto de pareja, creo que algo aprendieron, supongo.
Uy, yo desde ese día no tengo ninguno.
¿Cómo?
Imagínate cómo aprendí que desde ese día que hablamos yo ya no tengo más conflictos.
¿Viste? No hablar.
Increíble.
Claro. ¿Viste? Sí. Bueno, pero ahora yo les quería también tratar de explicar y mostrar qué espera el terapeuta y qué busca. Viste que a veces yo les cuento desde...
Las bambalinas.
De nuestro lado, detrás de las bambalinas. Entonces, además de los conflictos de pareja y qué hacer para evitarlos, yo les quiero mostrar, bueno, qué es lo que espera un terapeuta. Las parejas que consultan lo hacen porque necesitan un profesional, un tercero, ¿no?, que intervenga en estas relaciones, de pareja y de familia, porque a veces el conflicto de pareja también se extiende a los hijos, ¿viste? Cuando uno dice que sí, otro dice que no, por ahí no se llevan de acuerdo ni a la escuela en que van a asistir los chicos, bueno, en muchísimas cosas. Ahora nos vamos a focalizar más en lo que busca una pareja y lo que espera el terapeuta de esa pareja.
Antes que arranques con eso, sí. ¿Tenés una estadística, por lo menos en tu desempeño profesional, de quién de los dos de una pareja, suponiendo que la pareja fuera de hombre y mujer, porque podría ser de hombre y hombre o de mujer-mujer, pero digamos, ¿tenés una idea de quién es el que propone, quién es el que lleva a la pareja a hacer una terapia? Porque yo tengo la presunción de que debe haber algo más femenino en eso, decir, sí, tratemos de arreglarlo, vamos a consultar a un tercero, que en los hombres. Pero a lo mejor le estoy diciéndolo desde un lugar de una persona, sí, que ya tiene más, sí, años que las nuevas generaciones.
Es más la mujer que llama, sí, así como también uno observa que en psicología hay muchas mujeres profesionales, muchas más que hombres.
Sí, yo estaba pensando, ¿no?, hay un conflicto de pareja. Me parece más posible que la mujer le diga a su pareja, si es hombre, que le diga, ¿sabes qué? ¿Por qué no buscamos ayuda? ¿Por qué no pensamos juntos pero con alguien que nos guíe? No me lo imagino, no lo veo, no me parece que surja tan fácil del lado masculino.
Sí, de todas maneras existe, pero sí, es probable que en su mayor parte sean las mujeres.
Bien, ahora ya está, ya la mujer se...
Sería otro tema.
Te llamó por teléfono, se contactó contigo, dijo nos gustaría hacer una terapia de pareja, concertaron la cita, se abre la puerta y...
Y el profesional que los recibe espera que la consulta venga acompañada con deseos de cambios. Eso es lo que espera el terapeuta, que la pareja necesite cambiar. Porque si cada uno se queda ahí recalcitrado en su posición, realmente, y a veces me resultó y lo dije, es muy difícil. Yo tuve una pareja que, la verdad, uno quería una cosa y el otro totalmente distinta. Bueno, no sé si fue mi error o el de ellos, pero no hubo manera. De hecho, después se separaron. Después creo que buscaron otra terapeuta.
O sea que encontraron una buena solución. Porque finalmente... Y sí, bueno, claro, es que la separación es una solución al conflicto de pareja, no otro problema. Si no podés convivir, y bueno, ¿por qué tendrías que forzarlo?
Claro, lo que pasa es que ellos buscaban un terapeuta, ¿sabes qué? Para unir sus profundas contradicciones. Profundas, no había manera de acercar. Bueno, eso no lo espera un terapeuta, o sí, lo espera... Pero cuando el terapeuta espera cambios es porque es posible trabajar. Porque a veces uno también se toma el tiempo de decir, bueno, yo, vamos a hacer unas sesiones y después yo les voy a decir si los puedo ayudar o no, que también puede ser como una preterapia.
¿Te acordás que yo te había comentado en alguna de nuestras tantas charlas que yo sentía que en general o probablemente a estas sesiones de pareja, de ir a un psicólogo para tratar de resolver, en general cada una de las partes va a tratar de validar sus creencias? O sea, a que un tercero reafirme que él tiene razón o que ella tiene razón. Sí. Ahora, si vas con ese plan, está sonado.
Claro, y si continúas en ese plan, porque por ahí empezás con ese plan y empezás a escuchar otras cosas. Entonces, Aaron Beck, que murió hace poco, a sus 100 años, y que fue el que creó casi la terapia cognitiva, porque él no encontraba en el psicoanálisis una respuesta a la depresión, y bueno, encontró bastante en una forma diferente de atender. Y Aaron Beck decía que una vez que se decide cambiar, ahí el terapeuta ya se puede preguntar qué tiene que modificar primero, ¿eh? Ahí voy entre bambalinas. Uh-huh. A ver, ya la pareja decide cambiar, ¿sí? Entonces el terapeuta se pregunta, ¿y qué tengo que cambiar primero? ¿Los esquemas de pensamiento o los esquemas de conducta? Para que entiendan les quiero explicar. ¿Se escucha?
Sí, sí, perfecto.
Que los esquemas de pensamiento son los pensamientos que nosotros tenemos interconectados entre sí y consolidados. O sea, pensamos de esta manera y creemos que la verdad y interpretamos la realidad de esa manera, ¿no? Por ejemplo, si alguien me mira enojado, seguro que la culpa es mía. Esa es una manera posible, ¿sí?, de esquema de pensamiento. ¿Qué viene? Bueno, de la crianza, forma de familia, un montón de cosas. Entonces, el terapeuta se pregunta, a ver, ¿qué me conviene primero cambiar? ¿Cómo piensan o cómo actúan? Entonces, como es imposible pensar fuera de los esquemas cognitivos porque todos los tenemos, a ver, volvamos al momento que la pareja llega, ¿no?
Sí.
Ya tienen en claro qué es lo que se pregunta el terapeuta. ¿Por dónde empiezo? ¿Por los pensamientos o por las acciones? A la conducta me refiero a qué hace uno y qué hace el otro, ¿sí?
Ok, entonces, es lo mismo, yo te pido perdón por interrumpirte, pero me van apareciendo preguntas.
No, perfecto.
¿Es lo mismo una pareja que tiene 1, 2, 3 años de relación que una que tiene 20, 30 o 40? Digo, a la hora de tratar de cambiar esquemas de pensamiento o conductas, porque no es lo mismo para una pareja que inicia su camino y que está tratando de encontrar ese camino en común, que aquellos que ya lo han transitado por mucho tiempo y probablemente esas conductas que vos mencionabas o esos esquemas de pensamiento están muy arraigados, muy afianzados.
Muy consolidados.
Consolidados, sí.
Depende de la flexibilidad, ¿sabes? Depende de la flexibilidad de cada uno. Por ejemplo, en parejas jóvenes influye mucho las familias de origen, muchísimo. Y en las parejas más consolidadas ya esa influencia no está. Y depende, ya te digo, de la flexibilidad que cada uno haya podido adquirir en la vida. Así que no hay algo que uno pueda decir esto sí, esto no, hasta que uno no los trata. Entonces, lo que se intenta, les quiero, responder a esta pregunta de qué trato primero, si los pensamientos
o las conductas.
O las acciones, o las conductas. Bueno. Las conductas. Lo primero que se intenta cambiar es las conductas. ¿Por qué? Porque cuando se cambia la manera de hacer las cosas y de cómo me dirijo al otro, ya se genera una gratificación inmediata y el otro lo reconoce y lo aprecia, si lo trato diferente, ¿no? Por ahí no pienso todavía diferente, pero lo trato distinto al otro, ¿no? Las gratificaciones pueden tardar más cuando uno empieza a trabajar con los esquemas de pensamiento. ¿Qué quiere decir? Que si en lugar de trabajar con, a ver cómo lo estás tratando, cómo te está tratando, yo empiezo a querer cambiarles la forma de pensar, me va a llevar más tiempo. Para ahorrar tiempo, vamos a arrancar a ver cómo nos tratamos, cómo se tratan. Entonces, uno puede estar menos enojado o triste, ¿sí?, cuando uno cambia la forma de hablarle al otro, aunque no cambie la forma de pensar todavía. Uno le habla mejor, y entonces, porque si no es así, el otro se va a vengar, se van a pelear por cómo piensan. Entonces, vuelvo. Yo cambio, les hago cambiar la manera de relacionarse, como más amorosamente, ¿no? Dentro de lo posible y de la personalidad de cada uno. Entonces, ahí uno puede estar menos enojado o triste y evita vengarse. Eso es lo que yo voy a tratar de evitar como profesional, ¿no? Pero todavía no se siente que la relación mejore tanto, porque todavía no fui al esquema de pensamiento, ¿sí? Y este autor, Beck, que les vengo mencionando, él se seguía preguntando otra cosa también. ¿Qué es más importante, destacar los aspectos positivos o eliminar los negativos en la relación, no? Ahora, pareciera que los actos negativos que uno le hace al otro pesan más que muchas acciones positivas, amorosas. ¿Viste cómo es esto?
Que no es que parece, es así.
Es así. Uno recuerda más la pelea que los días lindos que pasó. Una pelea de fin de semana puede arruinar toda una semana, ¿o no?
Voy a decir una grosería, pero siempre yo doy este mismo ejemplo. Vos podés hacer una torta de 2 kilos y si le mandás una escupida arriba de 200, de 20 gramos, de 3 gramos, no la come nadie. O sea, la realidad es que a veces algo muy, muy pequeño y doloroso o molesto o lo que fuera, y sí, el árbol te tapa el bosque. Es muy difícil ver el bosque después.
Sí, el árbol te tapa el bosque, es así, y lo negativo pesa más que todas las acciones positivas que pudiste haber hecho. Entonces, también está el otro problema. Si el terapeuta empieza a resaltar los aspectos negativos, al paciente esto le resulta perturbador y lo enoja. A nadie le gusta que le digan, ¿no?, lo que está haciendo mal cuando uno cree que lo está haciendo bien.
Y entonces, ¿cómo hacemos para que modifique?
El terapeuta tiene que bailar con esa canción.
Está bien, pero es interesante entonces, lo que decís. Lo que no me imagino es cómo tratar de explicarle a alguien que está equivocado sin decírselo directamente. O sea, ¿qué hago? ¿Trato de mostrarle otras formas? Porque
lo dejamos para más adelante.
Okay.
Lo pateamos. Vamos para más, no lo tocamos en este momento. Ahora, si las personas que llegan consideran que el problema es del otro y lo siguen considerando así, quizás la pareja termine pensando que no hay nada que se pueda hacer, ¿no? Y entonces no buscan una solución. Ahí es, las parejas, la verdad es que no tienen un tratamiento. Bueno, que se terminan separando.
O le echamos la culpa al terapeuta.
Ah, eso siempre. Sí, no, eso siempre.
Escúchame, al final de cuentas, cada vez que venimos nos terminamos peleándonos. Sí, en casa no nos peleábamos tanto.
No, yo puedo contar una anécdota tragicómica, que salieron de mi consultorio y parece que una vecina los vio desde la ventana y él no le quería abrir la puerta del coche y estaban a las patadas y a los gritos. Y entonces ahí la vecina me dijo... ¿Vos qué terapeuta sos?
Claro.
Si salieron de tu consultorio a las patadas.
Está bueno, bien, pero bueno, cuando uno revuelve sale un poquitito de dolor. ¿Qué vas a hacer?
Bueno, él no le quería abrir la puerta del coche.
¿Y por qué le tiene que abrir la puerta del coche? ¿No sabe abrir la puerta del coche la señora?
Porque vinieron juntos, se tenía que ir juntos.
¿Y pero por qué le tiene que abrir la puerta? Y está bien.
Se la trabó.
Que se haga su llave.
No la dejaba subir.
Pobre. Bueno. La dejó de a pie.
Sí, creo que después subió, pero la vecina no me contó todo, pero la vecina como que pensó que yo era un desastre de terapeuta.
Linda vecina tenés, ¿eh?
Sí, divina, miraba desde la ventana de arriba. Bueno, entonces, a ver, ¿qué dicen? ¿Qué se dicen ellos, las parejas? Bueno, él es imposible de tratar, con ella no se puede hablar. Esto es muy común también, ¿eh? Le pregunto qué le pasa y contesta que nada.
Le hablo y no me escucha.
Él siempre se enoja.
Hace un montón que le vengo dando señales de algo y él no se da por entendido.
No, usted nunca se da.
¿Cuántas veces? ¿Qué tengo que hacer para que se dé cuenta?
Claro, no, sí, ese es otro tema. Claro, no sé, no, porque nosotros tampoco a veces hablamos como tenemos que hablar. Usamos más esto de que tiene que adivinar, que si me conoce tiene que saber qué me pasa. Y la verdad que a veces no, el otro no se da cuenta que claro. pasa.
¿No sabías que cuando digo nada es todo?
Claro.
¿Y no?
¿Qué te pasa? Nada. Y bueno, ese nada ya...
¿Vos te diste cuenta que en la lucha feminista hay una frase muy utilizada que es no, en esta historia de evitar los abusos? Cuando no, yo digo no, sí. es no. Y bueno, entonces cuando decís nada, es nada.
Sí, pero acá no se confirma la regla.
Ah, ok.
Acá nada es todo. No, hay que manejarse con mucha cintura con las parejas y dentro de la pareja, ¿no?
Estoy pensando que para el terapeuta es una complicación porque suponete que vos los ves a esta pareja una vez por semana. ¿Qué pasó durante esa semana? Es una incógnita. ¿Y qué te van a contar ellos de lo que pasó? Es una subjetividad. Cada uno vivió esa semana distinto. ¿Qué hace?
Lo que pasa es que uno, claro que es una subjetividad. Lo que uno tiene que hacer es recabar de uno y del otro... Y ¿sabes qué? Devolverle el aspecto relacional que les hace mal. Después les voy a dar un ejemplo. Uh-huh. Si querés te lo doy ahora.
Dale, dale.
Hay un ejemplo que es muy bueno, porque dice que es así. Que ella se queja de que cada vez que ella le dice algo, él da un portazo y se va. Y en terapia, cuando uno pregunta, él dice, lo que pasa es que cada vez que yo entro, ella me recrimina. Y entonces ella dice sí, y él da un portazo y se va. Entonces, como terapeuta, uno une esas dos cuestiones en un aspecto relacional que circula. Cada vez que él entra, ella le recrimina, pero él da un portazo y se va. O sea, si vos lo atendés solo a él, él te va a decir, mira, cada vez que entro, ella me grita, se enoja, me dice por qué llegué hasta ahora. Y si le preguntas a ella sola, ella te va a decir, y bueno, ¿qué crees? Si cada vez que le digo algo, él da un portazo y se va. Entonces uno une esos dos puntos tan extremos para ver qué se puede cambiar, y uno lo hace relacional. O sea, que A influye en B y B en A, ¿entendés? Uh-huh. No es direccional. Eso es lo interesante de la terapia de pareja, que a mí me encanta. Cuando uno se los muestra, ellos lo entienden. No es gratuito lo que uno dice al otro y lo que el otro te dice a vos. Y es así. Cuando uno ataca, el otro se defiende. Por eso es mejor siempre una buena pregunta al otro. Entonces el otro también reacciona diferente. Pero, bueno, todo eso se aprende si es que uno quiere. Y a estas frases que yo vengo diciendo... todo esto, ¿no? Que cuando le pregunto qué le pasa, que él siempre se enoja, son exageradas a veces y marcan siempre lo negativo del otro. ¿Se entiende?
Sí.
Son exageradas.
O sea, voy a hacer una pregunta que por ahí no tiene una respuesta. Ya la estoy formulando y ya me siento un pavo en el medio. Pero ¿cuánto tiempo le lleva a un terapeuta, o le puede llevar a un terapeuta, establecer esa relación para que, digamos, vos decías, al principio vamos a tratar de cambiar una conducta, después vamos a tratar de cambiar el pensamiento? Pero claro, los que llegan a esa terapia llegan con, entre comillas, con ciertas urgencias, con el ánimo de que alguna cosa cambie más o menos rápido, que tenga sentido seguir yendo. ¿Cuánto tiempo lleva eso?
Bueno, está bien tu pregunta. Yo no te puedo decir de un tiempo, pero va rápido cuando cambian la acción al otro, cuando uno de los dos se muestra más amoroso. Cuando uno le da una tarea y le dice, mira, para la semana que viene como tarea tienen que uno sorprenda al otro con algo que le gustaría al otro. O sea, dejemos de lado que él es agresivo, dejemos de lado que vos sos una gritona, dejemos de lado todo, ¿sí? Y por una semana, y después me cuentan, yo quiero que uno sorprenda al otro con algo que le gustaría al otro, no a mí. no que haga lo que yo tengo ganas.
¿Y si a mi mujer le gustaría que yo me vaya? ¿Por qué la voy a sorprender con eso? No,
ya estaría separado.
Y, pero
no,
bueno,
ya estaría, no vas a terapia.
Claro. O sea, yo te, bueno, yo entonces, creo que te conté una vuelta. Yo ya estaba separándome de mi primer mujer y fuimos a la terapia con una de mis hijas, que era chiquita. Sí. Y empezamos a discutir con mi mujer en medio de esa terapia, ya ni me acuerdo por qué, porque pasaron 28 años, y la terapeuta me dice, ¿ustedes están tratando de arreglarse? ¿Quieren volver a vivir juntos? Y los dos miramos y dijimos, ¡no! Y ella me dijo, ¿y para qué discuten? Me dice, uno discute cuando quiere arreglar algo. ¿Qué sentido tiene la discusión si ya no quieren arreglar nada? Y tenía razón.
Qué buena respuesta.
Y sí, tenía razón.
Claro, porque eso también, a veces el terapeuta quiere pegar algo que no se puede pegar.
Es que no estábamos en una terapia de pareja para ver resolver un tema, estábamos acompañando a una hija.
Hasta que no fueron, quizás no lo sabían, ¿o sí?
Uh-huh. Y no, por eso te digo, es muy interesante. Mirá que yo me lo acuerdo 28 años después, pensar, y no soy el tipo que más se acuerda de eso.
Porque la pregunta los hizo pensar.
Sí, claro, por lo menos a mí sí. Sí, sí.
Bueno.
No, digo, en ese momento yo tengo ese recuerdo y es una de las cosas que me ha quedado grabada. Uno discute cuando busca encontrar un punto en común, uno discute para encontrar soluciones, no discute por discutir, pero no tiene sentido.
Está bien si otra pareja...
Acá me dice Aldana, que es nuestra operadora, que algunos discuten por discutir. Sí, es verdad, pero es un esfuerzo inútil.
Y discuten por tener la razón, ¿no?
Sí.
Porque
y cuando la tenés, que ganaste.
Es importante tener razón. Parece que para algunos es más importante tener razón que tener una buena relación. Yo no digo que uno sea un pavo, como vos decís, y diga que sí a todo. Pero a veces tener razón te deja muy solo.
Sí.
Y a veces hay que escuchar, bueno, ¿qué siente el otro? ¿Qué le pasa al otro? Porque tengo también un ejemplo de eso.
A ver.
De una pareja que no es mío el ejemplo, pero de una pareja que no se da cuenta qué le genera al otro. Le voy a poner como nombres Patricia y Axel, ¿no?
Sí.
Entonces, Axel tiene un modo de hablarle a ella que la hace sentir rebajada, ¿sí? Porque él tiene un modo protector de hablarle, muy parecido a su familia de origen, muy parecido al de sus hermanos, con sus mujeres. Pero Patricia es distinta y toma esa manera de hablar de Axel como que la está rebajando. Por ejemplo, bueno, vos no podés, pero yo te ayudo. Vos tendrías que haber dicho tal cosa o tal otra. ¿Por qué dijiste eso en esa reunión? Y en la familia de Axel eso es muy común y las mujeres lo aceptan. Pero a Patricia eso la hacía sentir rebajada, pero Axel no se daba cuenta de eso. Entonces, cuando el terapeuta le plantea que este modo de comunicar que tiene Axel es irritante para Patricia, ahí Axel aprende a reconocer cuándo aplica ese tono de voz y cómo le molesta a su mujer eso que él dice, ¿sí? Entonces, el tono de voz de Axel quizás no hubiera molestado a otra mujer. Por ejemplo, en su familia se hablaba así. Pero para ella era un motivo de discusión. Y a las mujeres de la familia de Axel eso no le molestaba.
O sea que en realidad no todo, las cosas no son ni buenas ni malas, a veces simplemente hay que estar con la persona adecuada.
Sí, o entender qué le pasa a esa persona cuando uno habla de determinada manera, porque uno no se imagina. Si suponete Patricia venía de una familia donde la rebajaban, donde los padres le decían, correte que vos no sabés, esto lo hago yo. Y Axel de eso no tiene ni idea, y lo dice desde su mejor voluntad, y a Patricia le rememora lo rebajada que se sentía en su casa. Pero eso uno por ahí, como uno no hace tantas preguntas, lo aprende cuando el terapeuta eso lo capta. Y además, en ese sentido, se combinaban las dos cosas, porque Patricia hacía preguntas agresivas, a modo de reproche. Por ejemplo, si él llegaba tarde de un aeropuerto, ella le decía, ¿por qué no llamaste? En lugar de preguntar qué pasó, qué sé yo, hubo retraso de avión, que no, ella lo atacaba también.
Y así que complicada, Patricia.
No, no, porque acá lo estoy poniendo a los dos. La idea del terapeuta es poner en realidad a los dos al mismo nivel, no uno más arriba que el otro. Que lo, eso que yo decía, A influye en B y B en A, ¿entendés? Se retroalimenta. Esa es la terapia.
Bueno, antes de que nos despidamos dentro de un minuto, yo antes te pregunté de números, estadísticas, y no sé si las tenés o las llevas, pero por lo menos en manera porcentual, ¿cuántas de las parejas que acuden a buscar ayuda, que ya es un paso, ya buscar ayuda ya no es para todos, logran recomponer sus relaciones o mejorar sus relaciones?
Sí, muchas. Y te voy a dar, pues si en el último minuto yo te voy a dar un caso que trabajé y que me encantó, es el caso de una pareja que ya estaba separada, y venían por la hija, en realidad vino la mujer, como vos decís, sí, vino la mujer con la hija. El papá abogado no paraba de juicios, de todo lo que hacen los abogados, que sabe de esto. Y en realidad a mí la pareja me la deriva una abogada. La jueza ya estaba cansada de ellos, pero cansada, ¿eh? Y él no paraba de mandar escritos. Y bueno, ni se dirigían la palabra. La hija de 12 años, hija única, pensaba que la culpa también era de ella. Y le tenía un poco de rabia al papá. Así que cuando yo lo invito al padre, tanto la madre como la hija se ríe y me dice, no, imposible, no va a venir. Entonces, como yo tengo por costumbre mandar una nota, mandar una invitación y decirles algo muy genuino, que lo necesito, que necesito de su valioso aporte, porque es así, porque si no yo solo escucho a la madre y a la hija. Y él era el monstruo, ¿sí?
Sí.
Ni siquiera él pagaba la sesión, la pagaba la mamá. Bueno, él acepta venir, la madre y la hija se sorprenden. Bueno, en definitiva, tuve sesiones en individual con él, en individual con cada uno. Después quedó la hija siendo mi paciente y se pusieron de acuerdo hasta en la escuela, porque no se ponían de acuerdo ni en eso. Todo se llevaba a juicio, todo.
Acá, bueno, antes de pedirnos, Rubén dice, mira, nosotros somos inocentes, la culpa seguramente era de la mujer, 95%, 95%, viste, dejó un 5% por si acaso estuviera cometiendo un error. Pero hay algo de eso, ¿no? Ir a buscar quién es el culpable. ¿De quién es la culpa?
No, sí, pero nosotros los profesionales no.
No, yo hablo de la gente. Y bueno, ¿sabes qué? Mira, nos vamos a despedir, pero te lo voy a dejar para otro día, porque yo quiero seguir con este tema de la terapia de pareja.
A ver,
si influye quién la paga la terapia. Porque yo me imagino, el señor lo arrastraron a la terapia, ella quería ir para arreglar las cosas de pareja. No, digo en este caso. Y va el tipo y paga la sesión y dice, está bien, yo pagué la sesión, pero no voy a pagar la sesión para que me esté verdugueando acá la licenciada. O sea, lo único que falta, yo no voy a venir a pagar para que me digan que esto no está bien, que yo no lo hago bien, que, ¿viste? Debe haber una cosa de esas de quién lo paga, especialmente en parejas que se están separando o en parejas separadas.
Sí, en realidad el que lo paga es el más interesado en la terapia. Ahora, esto fue un final feliz porque finalmente no solo eso, sino que después, más adelante, él me llamaba para que la hija continúe con terapia y ya la pagaba él. Y fue muy lindo caso.
Muy lindo. Bueno, hay finales felices entonces.
Ese fue feliz.
Y dentro de una separación, porque uno cree que el final feliz único posible es que las parejas persistan en la relación, y a lo mejor el final feliz es que se puedan separar bien y tener una buena relación entre ellos y con sus hijos.
Sí, además se jugaba la salud de su hija.
Por eso. Bueno, acá tengo un montón de gente que está ahí muy pendiente, pero yo te voy a decir que si querés charlar directamente o tener un encuentro con Silvia, lo puedes hacer y no me tenés que contar a mí nada. Silvia va con becorta @gmail.com, le escribís, te arreglás con ella. Yo no quiero saber de los problemas de pareja de los oyentes.
Sí. También me gustaría que los oyentes manden temas si les interesa.
Dale, si me lo dicen acá, yo los anoto.
Evaluar. Yo los puedo evaluar, estaría muy bueno.
Sí, sí, sí.
Bueno.
Un título mío sería, por ejemplo, suponete, escribe un oyente y pone, suponete, yo hago todo bien, pero ella no me entiende, suponete. ¿viste? Esas cosas, uno hace todo bien, el otro es el problemático.
Ah, pero me gustó.
Y debe ser terrible, sí. El que llega así me parece que está condenado. Pero no importa. Gracias por este ratito que compartimos en cada semana, bueno, porque son temazos cada uno de ellos. Muchas y todos,
gracias, Dani.
Que tengas una buena semana, Silvia.
Igualmente, a todos.
Chao, Silvia Bajnenko.